Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy pues súper bien acompañado con Alejandro de Axel Copy, que como su propio nombre indica es copywriter. Y yo qué sé, estamos aquí un viernes, vamos a tener una buena charlita y esperemos que la disfrutéis. ¿Qué tal, tío?
Pues muy bien, la verdad que con muchas ganas de hacer este podcast, que ha costado ¿sí? ponernos en contacto. Debe ser que tenemos agendas muy apretadas los dos.
No, y que la semana pasada pasó lo de mi padre, tío, y quieras que no, eso ya lo puso todo patas arriba.
Es verdad. Eso es suficiente excusa para cancelar, por supuesto, cualquier cosa. Pero bueno, mira, me alegro de que estemos todos bien, sí, dentro de lo que cabe, y podamos estar aquí charlando, que apetece. A mí me apetece, la verdad, no sé a ti.
Mucho, tío. Yo la pregunta que le hago a todo el mundo, sobre todo cuando es copy, es ¿cómo llegas aquí? ¿Sabes? Porque al final no es algo que en el colegio, en el instituto dijéramos, pues yo de mayor quiero ser copywriter, sino que creo que todos tenemos como una película de muchas carambolas que nos acaba llevando hasta este punto. Entonces, ¿cuál es la tuya?
Es tal cual lo dices, tío. O sea, la vida de un copywriter es de todo menos lineal. O sea, yo mi vida, algo sé de la tuya porque te leo mucho los correos y tal. Y la mía es un poco igual, una carambola constante de un lado a otro. O sea, yo de formación, yo tengo dos carreras, macho. O sea, yo empecé historia y violín. O sea, yo soy historiador y músico. Y no soy ninguna de las dos porque no ejerzo bueno, sobre todo historiador no soy. La verdad que eso cero. Pero músico, hombre, sí que he hecho, como se puede apreciar por mi... No, por aquí. Por mi fondo de escritorio, se ve que me gusta. Y nada, yo estudié violín durante muchos años. Acabé todos los cursos habidos y por haber, y cuando ya había acabado todo dije, pues aquí me planto, no quiero contar más. Y dije, ya la quedamos.
Tomar viento, ¿sabes?
Total. Y nada, pues yo siempre he sido un chico muy apasionado de la lectura, ha sido siempre uno de mis hobbies, y de alguna manera yo creo que conseguí cultivar esa habilidad por escribir, por expresarme. Me gusta, vamos, siempre me ha gustado, soy muy hablador, muy... de escribir, incluso cuando estoy por WhatsApp meto unas chapas acojonantes y nada, me gustaba mucho la lectura, la escritura, escribía, tampoco te creas que escribía mucho, no era yo muy de escribir, pero bueno, siempre que lo hacía se me daba guay, ganaba algún concursillo por ahí de, pues algún certamen de literatura, hacía poesía, bueno, siempre escribiendo.
Que te gustaba, eras el que escribía, ¿no? Del grupo de amigos, el que escribía.
El tonto que escribía, sí, eso total, es. Total. Y nada, y todo esto vino muy de rebote, tío, porque un amigo mío que empezó en el tema del marketing digital y todo esto, que a día de hoy es sin duda uno de mis mejores amigos, tengo negocio con él, o sea, la verdad que tenemos una relación muy estrecha en todos los sentidos, y él empezó a bichear un poco también, él es psicólogo de formación y no conozco casi ningún psicólogo que ejerza, macho, excepto los que me han tratado alguna vez de terapia o cosas
es
así.
Que es pero muy, yo tengo un muy buen amigo psicólogo, por sumarlo al club, que ahora es informático, ¿sabes? O sea, imagínate la de vueltas que da la vida.
Fíjate, pues yo ya te digo que tengo un montón de amigos psicólogos y te diría que ninguno ejerce, si acaso alguno en recursos humanos o algo así, pero nada, cero. Y este es un buen ejemplo que empezó con el tema del marketing, sobre todo trabajar online, el tema de ganar dinero desde casa que nos sedujo, yo creo que mucho a todos, a él le sedujo el primero del grupo. Y nada, empezó con el tema de la redacción, tío. No fue tanto copy como tal, sino más el tema de escribir artículos.
Creo que eso es lo que había al principio. Es decir, es que cuando tú empiezas a abrir las puertas, tú no sabes... yo por lo menos me pasaba, yo cuando empecé con todo esto no sabía que el copy existía, por decirlo así. Era como, me gusta escribir, voy a ver qué tal hay y yo duda, yo ni siquiera sabía que la gente le pagaban por escribir artículos, ¿sabes? Pero era un poco lo que había en un primer momento.
Sí. De hecho, yo tenía algún colega que escribía artículos en webs más tipo fanzine o incluso de deportes y cosas así, y los escribía gratis o los escribía a cambio de... Bueno, pues tenía un amigo que escribía artículos de reseñas de cómics y le daban cómics gratis, cosas así, ¿no? Y
este yo escribía, chico me dijo... en varias revistas de tecnología y me daban algún artículo, o sea, algún productillo, pero vamos, nada. Y luego al final sí que conseguí que me pagaran, pero a lo mejor me pagaban un euro el artículo, ¿sabes? O dos Madre euros mía. El artículo, te quiero decir.
Madre mía.
Y lo tenía capado, porque yo pensaba, si son 2 euros el artículo, yo pensaba, yo te hago 500 artículos al mes, no hay ningún problema, pero tenía un límite para hacerlo. Y ahí fue cuando empezaba a también un poco charrear un poco otras oportunidades, pero fueron como mis primeros... Pensar que se podía hacer algo, ¿sabes? De alguna manera.
Sí, en ese sentido parece que hemos ido un poco paralelo, pero creo que es una realidad muy común en mucha gente. Y nada, este chico me empezó a hablar del tema de escribir artículos e incluso me pasó algún cliente y tal, pero me dijo, no, esto es serio. O sea, esto es para pues, una web o incluso un negocio que quiere blogs o lo que sea, artículos tal, y esto ya es tema serio. Y tampoco pagaban mucho, pero pagaban, claramente.
Algo más,
y empecé menos. Y empecé a trabajar pues en plataformas de freelancer tipo Upwork, bueno, no sé cómo se llama.
Fiverr, ¿no?
No me acuerdo. Fiverr, justo, es que estaba pensando si Fiverr era una red social y no, era, tenía el nombre mezclado con otra, muy antigua. Y no, justo Fiverr, Upwork, tal. Y empecé a conseguir clientillos, pero nada, una cosa muy, muy humilde, porque lo hacía en mis ratos libres, cuando estudiaba, tal, para tener unos dineros, para comprarme mis cosas, mis cervezas, mis cosas, vamos, de adolescente total. Y ganaba nada, pues como mucho 300, 400 euros, pero que bueno, que en esa época yo tenía a lo mejor 20, 21 años, bueno, soy joven, tengo 30.
Te hacía el apaño, tío.
Me hacía el apaño totalmente y yo era feliz con eso. Y nada, cuando seguí un poco con ese tema, escribiendo, algunos meses sonaba la flauta y ganaba un poco más. Y cuando acabé la carrera de violín, tío, me planteé, digo, no sé qué hacer, porque quiero opositar para ser profesor de violín y tal. Y vi que, bueno, que era mucho, mucho jaleo. Estaba a punto de hacerlo, ¿eh? Pero entonces este colega me pasó otro contacto de una agencia que buscaba también redactor y esa agencia me dijo, ¿quieres que te formemos en copywriting? Y dije, no sé qué es eso. Te estoy hablando de hace, nada, 4 o 5 años. Y...
Bueno, pero es que la gente no sabe lo que es el copywriting realmente. O sea, es que es una cosa, fuera de nuestra burbuja, la gente no sabe exactamente qué es ni de
lejos. Yo no tenía ni idea. No lo había escuchado nunca.
Tampoco. De hecho, me había formado en cursos que eran de escritura en internet y cosas así, como que te recomendaban cosas para escribir más digital. Pues lo típico de frases más cortas, párrafos más cortos, tal... pero nunca lo llamaban copywriting. Sí que había hecho storytelling, eso sí que el nombre como que estaba ya más por la mano de todos, pero lo que es el copy, yo también me acuerdo la primera vez que me lo dijeron, no, y te formamos en esto, y en plan, ¿en qué? ¿Perdón? O sea, yo no sabía que eso existía. Ni siquiera.
O sea, está claro que es una historia muy, muy común la mía. O sea, yo, claro, como no he tampoco intercambiado tantas, no conozco tantos copywriters, entiéndeme, conozco muchos, pero no de charlar, de sentarme a tomar unas cañas con ellos y saber más en profundidad de su vida, pero me estoy dando cuenta de que es una historia realmente común, la de, oye, de repente llegó de rebote total y me dijeron, ¿te quieres formar en copywriting? Y yo, claro, en ese momento vi que era una oferta de formación gratuita para pasarme clientes, para pasarme trabajo. Y dije, hombre, pues, por supuesto, claro que sí. Podría haber dicho que no, me podría haber dado pereza, me podría haber dado miedo incluso, pero en ese momento fui, entre muchas comillas, valiente. Y dije, sí, a tope con todo y vamos a tal. Y fenomenal porque, vamos, ya estoy llegando al final de la historia realmente. De cómo me empezaron a pasar clientes y empecé a ganar, pues, lo que vamos a decir, un sueldo del tema. Y sobre todo aprendí a hacerlo. Y aprendí a hacerlo como se aprende las cosas, haciéndolas. Sí. Más que estudiando como tal, dedicándole años o meses a la formación, pues mi formación fue hacer copy, básicamente.
Es que eso es clave, tío. Y yo creo que has dicho una cosa muy chula, que es lo de la práctica, ¿sabes? Yo ahora estoy formando a un chaval que tiene 20 años, pero que me lo ha pasado su padre, que es cliente. Y me pregunto todo el rato, ¿pero cuál es su nivel? Y digo, a ver, una cosa es que sepa la teoría y que hayamos hecho dos cosas de ejemplo de cada cosa, pero evidentemente ahora lo que le falta es hacer 35 páginas de venta, a escribir 300 emails, preparar 50 anuncios y luego irá cogiendo poco a poco
pero el rollo.
Claro, esto se aprende haciendo, soltándote, creyéndotelo también tú de alguna vez, porque si es que al final pasa que el día que estás más creativo te sale todo muy bien y otro día que estás más parado que dices, lo que estoy haciendo es una puñetera castaña, ¿sabes? Y no lo saco hacia adelante de ninguna manera. Entonces que al final es mucho práctica estar ahí, ir haciendo y bueno, pues ir avanzando poco a poco, macho.
Total, y sobre todo también que es un trabajo muy ingrato muchas veces en el sentido de que tú cuando... A ver, es que no se me ocurren a lo mejor ejemplos muy sólidos de esto, ¿no? Pero hay trabajos en los que tú sabes hacer tu trabajo y tú te levantas cada día con la plena seguridad de que sabes hacer tu trabajo porque tu trabajo es, entre comillas, sota caballo rey.
Más mecánico, muy
difícil,
¿no?
Claro, incluso por muy difícil que sea, como por ejemplo hacer una operación... que es difícil, obviamente, bueno, no tengo ni idea, pero seguro que será dificilísimo. Incluso tú sabes que hay unas pautas muy marcadas y que esto tiene que ser así, asá, y si no, pues mal, ¿no? En el copy eso no pasa tanto. Por supuesto que tenemos unas pautas y hay unas cosas que sabemos que funcionan y otras cosas que no, pero tú, lo que tú has dicho es tal cual. O sea, tú te levantas un día y te puedes levantar poco inspirado y el trabajo tiene que salir igual. Y ahí me pasó hace poco con un cliente que es muy, muy, muy exigente, que él siempre me pide un 10 en mi trabajo, ¿no? Y yo hasta ahora, pues por suerte, un 10 para él, por supuesto. Y yo por suerte, pues hasta ahora había cumplido, ¿no? Bueno, pues llegó un día, hace relativamente poco, que no di el 10. Di para él, claro, un 7. Y se extrañó. Se extrañó. Y yo, claro, no a malas, ¿eh? Ni me dejó de contratar ni nada. Pero fue un momento para mí de decir, ostras, es que claro, yo hasta ahora siempre había dado el 10 con él y esta vez ni siquiera tampoco... O sea, yo era consciente de que no había sido el mejor trabajo de mi vida, pero yo estaba relativamente satisfecho. Contento. Lo que pasa es que, bueno, claro, realmente tú tampoco valoras porque es un tema muy subjetivo y, como digo, muy ingrato. Y de repente el cliente dice, joder, pues estaba muy acostumbrado a esto y hoy no te he visto tan inspirado. Y digo, ya, es que por mucho que yo hubiera querido ese día hacer un mejor trabajo, no daba para más.
Sí, es que tiene una parte creativa al final que es muy importante, porque por mucho que tú sepas, voy a tocar esta objeción o voy a ahondar en este dolor o voy a intentar despertar esto, la manera de hacerlo es, depende cómo estés tú ese día, de creatividad, de cómo la afrontas. Total. A mí me pasó algo parecido el año pasado, por estas fechas además, que yo después del Black Friday peté el año pasado, o sea, me saturé muchísimo y por eso este año no he cogido nada de Black Friday, ¿sabes? Y tenía un cliente que además era buen amigo y me pasó, o sea, yo se lo dije, le dije directamente, es que esto que estoy haciendo no me está saliendo. Y digo, es que vengo tan saturado de noviembre y además había sido padre meses antes, iba como tan saturado de todo que yo me di cuenta de que no estaba en ese momento, tío, y que por mucho que lo... O sea, pero es que si lo hubiera hecho 7 veces más y con 7 veces más esfuerzo, tampoco hubiera salido en ese momento. Ya. Porque lo que necesitaba
es que no
era
de esfuerzo, claro.
Parar una semana y recuperar fuerzas para poder hacer lo que es lo que hice después de ese momento. Pero que jugamos con eso. Yo, por ejemplo, la semana pasada con todo lo de mi padre, a mí me costó mantener el nivel con los clientes, porque yo en realidad la cabeza la tenía en otro sitio. Estaba con el WhatsApp abierto a ver si me decían algo, tal, no sé qué.
Lógico.
Aunque te digan que está bien, tú estás medio preocupado de a ver si me dicen tal, no sé qué, está en el hospital, tal, no sé cuánto. Y tú vas entrenando las cosas, vas haciéndolas, pero inconscientemente, cuando es un trabajo creativo, eso te afecta. Pero el problema de nuestro trabajo creativo, a diferencia del que puede ser, voy a inventar, un escritor normal, es que nosotros tenemos como plazos muy marcados para cosas muy concretas y tiene que estar ahí. También es cierto que yo creo que tú y yo, ya con la experiencia que tenemos, mal inspirados, seguramente somos... Lo hacemos mejor que el 90% de la gente muy inspirada que no tenga nuestra experiencia, porque vas teniendo ya tablas en lo que estás haciendo y a lo mejor tu trabajo no es un 10, como dices, pero estando mal puedes hacer un 8 o un 7 sin demasiados problemas.
Eso sí, eso sí.
Pero el problema es que tú quieres hacer el 10 también y tú sabes, además, te frustra cuando tienes esos días que dices, hostia puta, es que no me sale como quiero que me salga, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Muy curioso.
Sí, sobre todo que este cliente... Claro, es que hay muchos tipos de clientes, ¿no? Al final trabajamos con clientes, es que esto no es para nosotros, no es como tú dices, un libro que sacas tú y tú te comes tus resultados. No, los resultados se los come el cliente. Entonces, es verdad que hay clientes con un nivel de conciencia del copy muy bajito, que es la mayoría, vamos a decir, por suerte, porque si tuviera un nivel altísimo, pues a lo mejor lo harían ellos y no comeríamos, ¿no?
Eso
Pero,
es.
Total. Pero claro, yo con clientes de este estilo, que tienen un nivel de conciencia bajo, pues realmente es lo que tú dices, no pasa nada por hacer un 7 o por hacer un 8, porque ni se van a enterar y probablemente los resultados también sean aceptables. Pero claro, este cliente, por ejemplo, me pasó que es que este tío sabe de copy realmente, no es copywriter profesional, pero ha hecho cursos, sabe bastante de marketing, se nota que bichea mucho y que lo hace bien. Y claro, dice, no, si yo los copy los puedo hacer yo y no se me dan mal, pero tú llegas al 10, yo a lo mejor me quedo en el 7. Y me dijo una frase muy dura que es que si me vas a entregar un 7, para eso lo hago yo. Y
es
claro,
este
tipo de clientes son una rara avis, por supuesto, pero cuando te tocan, tienes un reto por delante que es muy, muy curioso, macho.
Pero es lo que te hace superarte también, yo creo, porque luego, a partir de que te dan ese toque, pues yo creo que a veces también es bueno que te den un toque de tanto en tanto, porque a lo mejor tú estás en tu burbuja y no te das cuenta. Yo esto lo he aprendido cuando he empezado a delegar trabajo de copy a alguna persona, a dar ese toque ligero también de vez en cuando. Oye, esto lo veo regular, de buen rollo siempre, ¿no? Oye, mira, esto normalmente lo hacemos así y preguntar, oye, ¿estás bien? ¿Estás cansada? ¿Te ha pasado algo? Tal, porque muchas veces es eso, que tiene al niño medio malo, que le ha pasado algo a su pareja, que ha pasado por una etapa y ya está, y se entiende y se reajusta y listo, ¿no? Pero creo que dar ese mini toque de coño, normalmente lo haces mejor, ¿sabes? Está guay porque te ayuda también a no dormirte los laureles, porque al final yo también creo que uno de los problemas de nuestro trabajo es que cuando tú tienes una dinámica buena y van saliendo las cosas más o menos bien y tienes la mayor parte de los clientes salen guays y los resultados son buenos y estás contento, inconscientemente te relajas también porque dices, buah, si soy el puto amo, si lo estoy haciendo todo bien, ¿no? ¿Para qué tal? Y en cuando te relajas y cuando no estás con esa mini tensión trabajando, es cuando bajas un poquito el nivel, como dices tú, que el 99% de la gente no os lo va a notar, pero Pepito sí que lo va a notar, que es el que sabe de copy. Y tú si lo leyeras con conciencia también lo notaría. Sí, sí. Entonces esto te ayuda como a decir, hostia, vale, me voy a volver a poner las pilas para volver a intentarlo y ya está, y otra vez para adelante y listo.
Sí, sí, además que es que yo ya te digo que lo que tú dices, si luego lo lees otra vez después de un tiempo o de unos días, sí que dices, puf, la verdad que esto me quedó un poco genérico, porque al final en el copy lo peor que puedes hacer es caer en lo genérico, ¿no? Y decir, oye, es que esto realmente, no tanto porque suene a teletienda o porque suene a texto de marketing clásico que no va a ninguna parte, sino porque tú lo leas y digas, joder, es que esto parece sacado de una plantilla rápida.
Sí, eso es.
No has desarrollado, porque el copy realmente es, la clave yo creo que es siempre desarrollar un poco bien, porque el titular con el dolor, a ver, por supuesto es importantísimo, ¿no? Con el claim, el gancho es importante, pero desarrollar bien ese storytelling y sobre todo, pues un poco que quede completo el mensaje, que se entienda bien, es fundamental. Y ahí es cuando, fíjate que yo creo que es la parte más creativa, esa parte de desarrollar bien todo y que no quede flojo. Y ya tienes toda la razón, que yo cuando lo releí luego dije, es verdad que se queda flojito, como poco inspirado, ¿no?
Sí, aunque te siente como una patada en ese momento, ¿sabes? Que te lo dicen, que te cagas en... Pero a mí me pasa que cuando me dicen algo así, nunca me cabreo con la persona, me cabreo conmigo, ¿sabes? Antes yo hacía muchos guiones para Reels y tal, y había una persona que le estuve haciendo 3 años los guiones, y un día me cogió y me dijo, te noto menos inspirado. Y yo, coño, y dije, pues vamos a sentarnos y volver a ver desde cero los guiones para ver cómo podemos mejorarlos, ¿no? Porque al final es eso, y eso a mí me pasó en una etapa en la que a lo mejor hacía, sin exagerar, 300 o 400 guiones al mes, ¿sabes? Entonces, claro, llega un momento en el que entras en una dinámica de piloto automático sin darte cuenta, de decir, oye, mira, sé que estas estructuras me funcionan, este tipo de por aquí y tal, entras en la parte más mecánica y te quedas a un lado la creativa, y eso hace que bajes ahí un poco. Pero creo que forma parte de esto, y también yo una cosa que le digo muchas veces a los alumnos que tengo, o a alguna persona a la que le delego algo, es que somos personas, tío, que al final esta parte también, que hay que jugar con eso, que no vamos a poder hacer el trabajo perfecto siempre, y que va a haber veces que funcione, y va a haber veces que hagas un trabajo menos bueno y funcione de puta madre, y va a haber veces que hagas un trabajo cojonudo, pero buenísimo, y no funcione tan bien como te gustaría, y creo que también hay que aprender a leer esas situaciones, ¿no? De pensar, mira, aquí ha ido bien, pero he tenido suerte, porque hice esto un poco más así y asá, un poco más tranquilo, un poco más tal, tal. Y este, que no funciona tan bien, ha sido la hostia. Así que vamos a ver si el problema es la oferta, o es el embudo, o es la estrategia que hemos utilizado.
Justo. Eso te iba a decir, que realmente otro problema muy jodido que tenemos los copywriters es que muchas veces la presión sobre el resultado se pone en nuestro trabajo, cuando realmente nuestro trabajo es solo una pata más del taburete que es el producto, ¿no? Y, o sea, la acción comercial en sí. Y que es que, oye, si la oferta no es buena, no voy a hacer un milagro. O sea, yo puedo ayudar a que esto, en vez de venderse muy mal, se venda solo mal. Pero yo no puedo hacer un milagro si la oferta no es buena. Si todo el resto de patas, por ejemplo, si el diseño, yo no soy diseñador web, yo te puedo dar consejos, yo te puedo decir, oye, este diseño no funciona, pero yo no soy experto en diseño web. Si el diseño web no funciona, puede afectar a las ventas. Si los anuncios en el Pixel, o sea, en los anuncios de Meta, lo que sea, están mal configurados, afecta muchísimo a las ventas. Es que son mil factores. Y echarle
si la base de datos es mala, por ejemplo, da igual cuántos emails mandes para poder
efectivamente
tenerlo. Efectivamente. Pero sí que es cierto que recae mucha responsabilidad en el copy, sobre todo, porque al final es como lo que está más cerca de la venta muchas veces. Pero mira, justo esta mañana tenía una reunión con un cliente que empezó a trabajar con él hace poquito y empezó a hacerle email diario, entre otras cosas, ¿no? Y yo estaba viendo los clics de los emails, porque los emails mandan como una consultoría gratuita tal. Pero la landing para reservar la consultoría es para darle de comer aparte, ¿sabes? Entonces, terrible, viendo, ¿no? Terrible, no, lo siguiente, o sea, no pone nada, es como un formulario directamente, sin un titular y sin nada. Claro, yo estaba viendo que teníamos de media entre 80 y 150 clics por email. Y yo decía, coño, digo, antes de que luego me diga, no, digo, no sé cuánta gente ha reservado llamada ni nada, ¿eh? No me he parado, no lo he preguntado, pero lo que he propuesto es, dejadme tocar esta página, porque yo ya vine de que el copy que estaba antes me dijeron que no estaba consiguiendo convertir suficiente desde la newsletter. Entonces yo dije, vale, es que igual el problema no es el copy, igual el problema es la base de datos o dónde está yendo, ¿no? Entonces yo ya viéndome el percal, lo primero que he hecho es dejadme hacer esto para poder hacerlo, pero vamos a analizar también que la base de datos esté bien, porque si la base de datos tenemos, por mucho que haya 30,000+ personas, si las personas que hay no son las adecuadas porque se les ha metido desde otra promesa, desde otro punto, da igual lo que hagamos porque no vamos a vender nada, ¿no? Pero ya es como lo que dices tú, ya puedes hacer los mejores emails del mundo que si la página donde va está mal hecha, no van a convertir realmente. Y pasa lo mismo, si la base de datos que te están metiendo no es lo que está realmente alineado con lo que tienes que hacer después, pues estás puteado, simplemente. Es que por mucho que lo intentes, por mucho que hagas, se va a quedar ahí.
Sí, eso es un trabajo de educar sobre todo al cliente, que suena un poco condescendiente y un poco tal, pero bueno, bien entendido es eso, ¿no? Que, oye, el cliente muchas veces no sabe todos los factores que pueden influir en estropear o al revés, o mejorar una venta, ¿no? Y es eso, que, oye, pues a lo mejor, o sea, yo a mis clientes no les prometo nada porque no me gusta prometer. Me parece de vender humo.
Yo les prometo procesos, por si te sirve, profesionalidad, sistemas, pero no prometo resultados, sobre todo antes de empezar, digo, si es que no sé lo que tienes.
Claro, claro, justo. Yo no les prometo nada, pero lo que sí que les digo es que yo asumo dos responsabilidades. Bueno, más, pero dos principales que son, por ejemplo, en tema de correos, ¿no? Bueno, pues la tasa de apertura y la tasa de clics. Y luego, bueno, pues sí, la tasa de cancelación de suscripción, spam, tal. Pero bueno, sobre todo y más importante, yo asumo mi responsabilidad en que las tasas de apertura sean muy bajas y que las tasas de clic sean muy bajas o muy altas en el lado positivo. Si a partir de ahí no convertimos, puedo tener yo una parte de responsabilidad, pero solo puedo tener una parte. ¿Entiendes?
No toda.
No toda, sí. Evidentemente, cómo tú conduces al clic es importante. De una manera o de otra, vas a tener más éxito en las ventas, por supuesto. Pero por mucho que yo conduzca bien al clic, si lo que se encuentra después es una mierda, con perdón, no van a comprar.
Sí. Es así. Yo además lo que les digo es que de tasas de apertura y de clics, porque me dicen, ¿cuánto es bueno? ¿Cuánto es malo? Digo, vamos a ver qué tenéis ahora.
Depende, ¿no?
Claro, si ahora mismo tenéis, me lo voy a inventar, estáis mandando email cada 2 días o cada día y estáis teniendo un 10% de aperturas, es imposible que por mucho que lo, no digo yo, que lo coja el Shakespeare del copywriting en el email, mañana vaya a estar en 50, es completamente imposible. Lo que les digo es, lo que vamos a ver son tendencias al alza, todo mientras esté subiendo, irá bien. El momento en el que baje, evidentemente no lo estamos haciendo bien, hay que cambiar el foco de lo que estamos haciendo. Pero intento ser como muy transparente con esto, porque si no es, oye, ¿cuánto es bueno? Digo, ¿pero cuánto estás teniendo? Porque si ahora tienes una base de datos que no estás trabajando, que no está tal, y si no la están haciendo, digo, vamos a lanzar un primer email. Vamos a ver qué pasa, le digo. Y que sepas que ese email, las aperturas que tenga, son un espejismo, porque el segundo lo va a abrir la mitad. Porque ese primero va a ser gente que no se acordaba de ti, que a quién coño es este, como si estuvieras mandando un correo normal, y lo van a abrir, se van a dar de baja, o a lo mejor dicen, bueno, no me doy de baja, pero me quedo aquí. Pero el segundo es donde empezamos a tener esa tendencia para poder verlo. Porque al final, o sea, yo si quiero más clics, o sea, más aperturas, o sea, clics es más, sí que es más tuyo en función de cómo tengas el correo, pero si quiero más aperturas, limpio la base de datos. Oye, pues si me abren 1,000 de 100,000, pues es un 10%, un 1%, si quiero un 10%, dejo 1,000 de 10,000, ¿sabes? Me cargo 10,000 personas y ya está, ¿sabes? Para poder tenerlo. Entonces, que también hay que ver de dónde parte cada persona, porque muchas veces es gente que no ha hecho nada de esto nunca y dice, no, ahora hazme un milagro, ¿sabes?
Claro,
justifícame los panes y los peces. Y es, oye, yo te puedo ayudar. Pero esto se lo escuché a Miguel Vázquez, que no sé si sabes quién es.
No,
no lo conozco. Un copywriter que a mí me gusta mucho, que decía, el éxito de una venta es un 20% el copy, un 30% la base de datos y un 30% la oferta. Y dice que cualquier persona que le dé más peso al copy se está equivocando realmente, porque el copy al final es como un delantero que está chutando a portería, pero todo lo demás tiene que estar preparado para...
Claro. Tiene que haber centrocampistas.
Para que pueda marcar gol. Claro, y justo, si tú lo dices tú, si la oferta es una castaña, da igual lo que cuentes, la gente no es tonta, no te la va a comprar. Y si la gente a la que te estás yendo, tú vendes mechas y la base de datos es de calvos, por decir una tontería, no te van a comprar nunca, por mucho que hagas.
Total, total. Y sobre todo es eso. Yo, para mí, el desafío reside en concienciar, es mejor palabra que educar. Sí, siempre digo educar y siempre me suena como un poco condescendiente, ¿no? Pero yo no tengo que educar a nadie.
Entiende.
Pero me entiendes, ¿no? Pero en este caso creo que concienciar es más correcta. Concienciar a nuestros clientes de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. También yo creo que recae más responsabilidad en nosotros, porque mucha gente es muy escéptica con el copywriting, porque solo ve palabras, no ve acciones muy concretas de marketing, ve palabras y no sabe distinguirlas de las que pondrían ellos. A veces sí, a veces es muy evidente, pero muchas otras veces dicen, pues no sé, a mí esta frase de estás cansado de hacer lo mismo me suena igual de bien que la que has puesto tú. Y digo, bueno, pues comprueba luego los resultados. Pero claro, como es ese extra que mucha gente no quiere contratar porque no le ve la importancia, siempre es el primero que luego señalan con el dedo para echarle la culpa, ¿sabes? Y también es otro desafío.
Yo creo que muchas veces, en un gran porcentaje de ocasiones, te contratan más. No porque crean que lo puedes hacer mejor que ellos, sino porque no tienen tiempo para escribir las cosas. Y esto lo tengo clarísimo, que hay mucha gente que piensa, no, te digo, no, hay mucha gente que te está contratando, luego ya les puedes demostrar que lo puedes hacer mucho mejor y tal. Pero hay mucha gente, yo hablo con gente que me ha contratado también, que me dice, si lo podría hacer yo, pero no, me da la vida. Luego ya podemos entrar en si esa persona lo podría hacer bien, mal, como yo o no como yo. Pero hay mucha gente que te contrata porque no le da la puta vida y porque se tiene que ponerse a pensar en las landings, a pensar en los emails, a pensar en tal, es que no podría llevar a otras áreas de su negocio. Por tanto, te contrata para quitarse el muerto de encima. Y ya está.
Sí, sí, total. Y realmente está bien porque al final es una puerta de entrada nuestra como para conseguir clientes. Y no tenemos tampoco que... Quiero decir que hay mucha gente, muchos profesionales que tiran de ego, de yo si no me contratas porque piensas que me necesitas, no trabajo para ti. Sí. Es como, yo solo trabajo para ti si me pagas. O sea, es el único
tal cual
requisito que te pido, bueno, y que no me, yo qué sé, que no me insultes, que no me faltes al respeto.
Sí, que
no
soy una persona decente por el camino, ¿sabes?
Dentro de unos valores humanos, lo único que pido es que me pagues.
Que a veces
me da igual si es porque
ya
me necesitas. Sí, sí, sí. Y a veces, justo, y a veces que te paguen ya parece que es casi un privilegio, ¿no? Porque como tarde en pagar mucha gente.
Pero me parece un motivo como cualquier otro. Es decir, yo el año pasado, por estas fechas también, contraté unos chicos para que me hicieran a mí un lanzamiento para una cosa mía, que evidentemente yo los copies y los mensajes y todo me lo podría haber hecho yo perfectamente. Claro. Pero lo que quería era, no quiero tener dolor de cabeza con esto, quiero que venga alguien desde fuera, que me diga lo que hay que hacer y que se ocupe del 80% y yo me tengo que ocupar de lo mínimo.
No, pero...
Luego, al final siempre acabas currando más, ¿no? Pero ese les contraté porque... Tía, porque necesitaba alguien que estuviera pensando en ello mientras yo no podía estar pensando también y eso.
Pero fíjate, esto que acabas de decir me da pie a otra cosa que creo que es muy importante, por lo menos yo lo he vivido mucho, que es, pues tú has dicho que es por falta de tiempo y por no calentarte la cabeza, y es un motivo. Pero, ¿tú qué opinas? A lo mejor tú lo tienes súper superadísimo, pero ¿tú qué opinas de la dificultad del copywriter para hacer copywriter de sí mismo? Porque ha sido el gran desafío de este último año.
Soy malísimo para mí mismo, tío.
Justo, es que es plantarme frente al vacío de decir, sé vender, bueno, me exagero, ¿no? Pero sé vender de todo menos a mí mismo. Y de repente dices, es que nunca lo he hecho, ni me lo he planteado.
Yo llevo 6 meses con cambios para mi web, en el documento un lado para otro, mareándolo, no todos los días, pero cada 2 o 3 días, ahora sí, ahora no, y nunca lo doy por bueno, tío. Nunca, nunca, nunca. Y salvo cosas como el email, la newsletter, que ya la tengo como por dada, que ya lo hago sin pensar en ese sentido.
Sí.
Me cuesta mucho centrarme en hacer las cosas para mí, realmente. Pero no porque no le saque el tiempo ni nada, sino porque me bloqueo mucho. O sea, me bloqueo de verdad al hacer el trabajo para mí.
Sí.
Y me cuesta. Y también te voy a decir otra cosa. El hecho de no tener deadlines es una putada para uno mismo, ¿sabes? Porque puedes extenderlo todo lo que haga falta, sin que nadie te diga absolutamente nada. Por eso, por ejemplo, en Banger Labs saco muchos más lead magnets y cosas que en Copimelo. ¿Por qué? Porque ahí estoy con un socio al que, entre comillas, tengo que
convencerle.
Claro, de que estoy trabajando, ¿sabes? Para hacerlo.
Sí, sí, sí.
Pero para mí le doy 227.000 vueltas a todo que no serían necesarias. Le doy muchas más vueltas de lo que le daría a cualquier otra persona y probablemente el resultado sea mucho peor de lo que le haría a cualquier otra persona porque nunca me convenzo,
tío. Es que
es tal
cual. Es que es tal cual. Ahí me pasó con mi web. Yo igual, a mi web le doy 1000 vueltas directamente, o sea, yo tengo la web desde hace ya un año y le he dado mil vueltas a lo que es la web, editada yo, editándola yo con Elementor, tal, casi cada semana hacía yo un cambio de la propia web ya publicada, o sea, fíjate que
sí, es sí, algo sin freno,
que tampoco
tú.
Es, no es muy recomendable, pero bueno, yo lo hacía porque tampoco, yo estoy empezando con mi web, ya tío, tiene un año, entonces tampoco es una web, ahora sí que estoy trabajando más el SEO, el blog, tal, pero es una web que está arrancando, ¿no? Y me pasó hace unos meses que la leí y dije, pero si es que esto es una mierda.
Puta mierda, me pasa lo mismo.
Pero es que esto es horrible. O sea, no te voy a decir que fuera una mierda horrible, pero dije, si yo presentase esto a una persona para
su negocio, diría... Si te lo presentaran a ti, ¿sabes?
Sí, no diría que es un desastre, pero diría, esto no lo ha hecho un copywriter profesional. Esto lo ha hecho alguien que se ha visto un curso de copy... ¿Sabes? Y bueno, y algo sabe, algo ha olido, pero no es un tío con la experiencia que tengo yo.
Porque yo valoro mucho y me doy cuenta también que es que, fíjate, que puede parecer irónico y contraproducente, pero yo creo que cuando trabajamos para un cliente, la limitación del conocimiento e información que tenemos sobre él es muy potente a la hora de venderlo. Sí. Primero porque puedes filtrar a través de los ojos de una persona que no sabe de lo que realmente le estás hablando. Por lo tanto, es más fácil bajarlo a tierra. Y segundo, porque no te pierdes con tantas cosas en la cabeza realmente. Cuando trabajas para ti, tienes 800.000 cosas en la cabeza y estás pensando en un montón de cosas que no vas a poner, pero que piensas que el cliente va a echar de menos, que es mentira. El cliente ni se lo va a plantear eso que estás poniendo. Pero esto es una conversación que yo a veces tengo con clientes también que me dice, no hemos hecho no sé qué, no, pues digo, da igual, eso lo podemos añadir cuando sea, pero el cliente no lo va a echar de menos porque nosotros pensamos, sabemos que tenemos esto, pero él no. Entonces vamos con esto y a verlo. A lo que voy con esto es que trabajar para uno mismo es súper jodido. Y yo he pensado en contratarme un copy para mí, para hacerme la web. Lo que pasa es que me parece como el colmo de los colmos, ¿sabes? Como de... Sí. Me parece como rendirme en mi propia profesión. Es como si... Sí. Yo qué sé, mi suegro es mecánico. Es como si ya se le rompiera el coche y se lo llevara otra persona. Es como, no, tío. ¿Sabes? Que ahí a lo mejor sí que es más mecánica esa parte, que no tiene tanto tal. Pero yo me bloqueo y me frustro mucho conmigo mismo. Muchísimo. Lo llevo fatal de los fatales.
Sí, sí. Me gusta porque esto está siendo una charla totalmente orientada a los desafíos que nadie te cuenta de ser copy, ¿eh? O sea, es que esto no te lo cuenta a nadie.
Pero es que cuando te venden la profesión, te la venden como que es muy fácil, lo cual a mí cuando veo algún copy hablar en redes de lo fácil que es ganar mucho dinero con esto, por decir algo, y le conozco, siempre le escribo y digo, tío, ya no digo que sea verdad o mentira, digo que estás... perdiendo valor de nuestra profesión de cara a potenciales clientes, porque si estás diciendo con dos mierdas ganas 10.000 euros, pues el cliente que te ve dirá, pues entonces no te voy a pagar el dinero que te iba a pagar, te pagaré la mitad porque si lo que haces es una mierda, ya está. Y segundo, porque creo que a mucha gente se le ha vendido el cuento de vivir de escribir, si te apasiona escribir, este es tu camino, y luego llegan y te das cuenta de que esto es completamente diferente a que te guste escribir cuentos. O sea, que te puede gustar eso y te puede gustar esto. A mí me encanta la ficción y me encanta esto. Pero hay mucha gente que entra desde otra perspectiva, luego se encuentra con una realidad diferente y además cuando ya eres freelance y tal, la presión del día a día, de los clientes, de tener que cumplir, hay mucha gente que no la aguanta, tío. Es muy complicado. Hay que estar muy zumbado para meterse a esto.
Sí, 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 es eso, o sea, yo siento cada día, o sea, son muchas presiones y también porque aparte estamos, hay de una cosa que no estamos diciendo porque es evidente, pero es que aparte es que somos autónomos, o sea, es que no tenemos a nadie que nos esté pasando, porque tú puedes ser copywriter para una agencia.
Yo he trabajado en agencias y te voy a decir una cosa, hay cosas que a veces echo de menos de eso, o sea, la parte de freelance me encanta, no volvería para atrás, pero hay veces, días así más duros que me levanto y digo... Joder, con lo cómodo que estaba yo solo escribiendo, solo preocupándome por escribir, era muy guay. Y además tenías poquita cosa y estabas a foco con eso. Y era 8 horas escribir y pensar. Ahora es escribir, pensar, clientes, prospección, emails, tal. Como que esa parte pues se suma y hace que todo sea mucho más difícil.
Y tu marca personal. O sea, que quiero decir que es que tienes que sumar todo lo que no tendrías que hacer en una agencia... de tu propia promoción de ti mismo, que esto es lo que estamos hablando antes de que es súper súper complejo y súper difícil hablar de uno mismo, es que es una bola de nieve que, a ver, lo vas sacando. O sea, yo tampoco quiero vender que esto es, pues bueno, vivir en Somalia, ¿no? Obviamente es un privilegio poder ganar dinero de lo que te gusta y yo me siento un privilegiado absoluto. Pero día a día tengo que lidiar con muchos desafíos que van mucho más allá de escribir en un doc en blanco, que ya es de por sí un desafío, pero hay mucho más. Y, por ejemplo, ya te digo, yo he trabajado con agencias, pero más tipo freelance, Y a ver, está muy bien, porque te pasan trabajo, te pasan cosas recurrentemente, pero claro, luego cuando empiezas a trabajar tú ya con cliente final, que es lo que realmente es lucrativo, te enfrentas al abismo también de, oye, pues es que este mes se me han caído dos clientes, porque los clientes también son como el Guadiana. Que
sí, sí, sí.
A no ser que enganches una buena recurrencia, que eso es lo que estoy trabajando yo ahora más, el conseguir más recurrencias, como quieran favores puntuales, bueno, favores, trabajos sí, puntuales. Favores no. Como quieran trabajos puntuales, estás jodido, porque dice, hazme una web, tantos euros, tal, vale, pues ya no quiero una web hasta dentro de...
Sí, cuando te
tienes que ir pasando de clientes todo el rato y también ese estrés, esa ansiedad de decir, joder, es que este mes, a ver, depende, si te va súper, súper, súper bien, lo que te digo, ¿no? Si has construido una recurrencia y tienes ese suelo, pues bueno, yo sé que tengo un suelo y ahora, por ejemplo, pues cada vez estoy mejor en el sentido, pero yo al principio cuando empecé, pues yo tenía meses que decía, bueno, pues este mes...
Arroz.
No sé si, sí, arroz y tomate frito, o sea, no voy a tener otra.
También te digo que además hay que entender que a veces algún cliente se te puede ir y no es porque hayas hecho un mal trabajo, sino porque cambia la estrategia. A mí yo esto lo he vivido también alguna vez de, oye, que ya a partir del mes que viene no, pero ¿por qué? No, simplemente hemos cambiado plan, hemos cambiado estrategia.
Ya no te gusto.
No, mira, me ha pasado este mes con un cliente que empezamos a trabajar realmente en septiembre, o sea que no nos ha dado tiempo para más, pero era para hacer una serie de copies, tal, no sé qué, de manera recurrente, pero el mes pasado, yo en ese momento ya sabía que yo estaba fuera, era cuestión de tiempo, pero contrataron, este copy era en inglés además, y bueno, guay, pero contrataron una consultora americana por la que estaban pagando una tremenda pasta, si eran, pues, pagaron 20.000, 30.000 o 40.000 euros, o sea, una absoluta locura.
Lo que valen allí.
Claro, no, sí, me parece cojonudo, y me dijeron, oye, no te preocupes. Porque el copy lo vas a seguir haciendo tú, aunque ellos tengan copy, yo pensé, es absurdo. Dentro de X días te van a decir la otra agencia, oye, dejamos de contratar a otro fuera, hacemos el copy nosotros, que para algo lo tenemos. Y que yo lo veo normal, que yo es lo mismo que lo hubiera dicho a otra persona. Pero yo ya lo daba por hecho, ¿no? Entonces, yo tuve una... Me dijo el chico, oye, ¿podemos vernos un momento? Y yo, en plan, ya sepa que es esta sesión, no te preocupes, sí, cuando quieras.
Vas a cortar conmigo, ¿verdad?
Sí, no pasa nada. Y lo entendía, pero porque... Sí. Además, tú vas viendo cómo empiezas a tope y conforme entran, vas haciendo un poquito menos cada vez, ¿sabes? Pero que es normal, insisto, porque estás pagando una pasta gansa para hacerlo. Yo hubiera hecho lo mismo. Y además te llevan toda la estrategia y por lo tanto, pues te interesa que la persona que te escribe esté dentro de ese mundo. Y le dije, ¿pero algún feedback para mejorar tal? Y dice, no, todo guay. Y dice, todo lo que has hecho, ha habido solo un guioncito que no nos ha gustado. Y dice, pero es una gilipollez porque lo corregimos y ya está. De a lo mejor 30 o 40 que has hecho y no sé cuántas landings. Nada, simplemente que tal, que si en el futuro necesitamos a alguien aquí, te buscamos 100%. Pero te quedas fuera. Quiero decir, el ingreso... Total. Se te va, por muy guay que sea todo, muy buenas palabras, tal, es adiós, adiós, ¿sabes? En ese momento y lo pierdes. Y de pronto dices, hostia, ¿qué he hecho mal? ¿Sabes? Y en ese momento, no has hecho... igual que puede haber otras veces que sí que lo hayas hecho, pues eso, que tengas una semana, que lo haces de un mes o dos meses, que lo hagas de 7 y lo pierdes porque no lo has hecho bien, que puede pasar también. Y yo creo que a todo el mundo le va a pasar o porque no acabas de encajar con cierto cliente. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que yo no puedo trabajar con clientes de Latinoamérica. No por la persona latinoamericana, sino porque si, por ejemplo, tengo que intentar poner el copy en español neutro...
El lenguaje, claro.
Sí, me acabo de sentir cómodo, pierdo más tiempo intentando que suene bien que pensando realmente en lo que voy a decir y salvo que la persona que lo reciba me jure y me perjure que va a hacer una traducción a peruano, si toca, prefiero no hacerlo porque no me siento cómodo, o sea, pierdo mucho tiempo. Entonces, yo prefiero clientes en español y a correr, ¿sabes?
Sí, a mí me ha pasado lo mismo justo hace un tiempo, bueno, no un tiempo, hace dos o tres meses, estuve trabajando con una agencia de Miami que igual que hacía textos para personas latinas. Entonces, claro, yo le dije, bueno, yo soy español, o sea, que yo soy de España. Yo vuestra forma de hablar y de comunicaros no la... A ver, algo sé, claro, porque he visto cosas, muchas cosas y tal, pero tengo inputs, pero no soy experto ni mucho menos.
Pero no pienso así.
No pienso así para nada. Y pasó lo que tenía que pasar, que es que les gustaba mi trabajo... Y, de hecho, a ver, ese cliente sigue por ahí, en el aire. Yo creo que no va a seguir mucho más adelante porque, bueno... Pero pasa que yo lo entregaba y me hacían muchas correcciones. Pero no eran correcciones de esto está mal, sino es que esto no es latino. Y sí, no, eran, no me lo decían lo a malas. Claro, no me lo decían a malas, ni mucho menos. Yo ya sabía, pero también es un puntito, es un pinchacito pequeño en el ego. Por ejemplo, cuando entregas el Google Doc... y tienes la esta llena de sugerencias en rojo, que es como cuando un profe
es una puta mierda, sí.
Te corregía el examen y te decía, este aquí, este ING, sí, aquí, mejor, en pero, este verbo no
toca. Y a lo mejor tenías un 9, pero tenías todo rojo y decías, ¿por qué está todo rojo, tío? ¿Por,
claro,
¿por
claro,
qué?
Claro.
Es jodido, pues, tío, esa parte. Pero bueno, es que al final, y ya no me, ya a mí lo que más me preocupa no es solo la manera de construir las frases y tal, sino que hay muchas cosas del copy que para mí son el día a día, juegos de palabras, expresiones, poder hacer referencias a cosas que estén pasando en el momento de alguna manera. Sí, y que sí, si estás a tomar por saco y la cultura es diferente, la manera de hablar es diferente, creo que se pierde mucho simplemente, ¿sabes? A la hora de hacerlo. Y es una lástima, de alguna manera, que, o sea, eso, yo el último cliente latino que tuve fue el año pasado en enero, que se lo dije así, porque era como, te estamos corrigiendo muchas cosas de latino, le dije, es que igual os compensa buscar a un copy latino, yo os aguanto hasta que lo encontréis, pero no de mal rollo, sino simplemente, además este era argentino, que es el latino más complicado, más diferente, ¿no?
Sí, no, olvídate, sí, es muy complicado.
Entonces, claro, y de buen rollo, ¿no? Pero creo que es, yo lo que pensaba es, el esfuerzo que estoy poniendo aquí, no sé si me compensa económicamente, igual con el dolor de cabeza extra podría tener dos clientes en España, ¿sabes? Tranquilamente. Entonces, bueno, que hay que ir viendo con qué estás más cómodo y menos cómodo. Por ejemplo, yo que sé que a nivel trabajo, donde yo menos cómodo estoy es con páginas web, es donde menos me gusto a mí mismo de clientes. Pero, por ejemplo, para hacer embudos, landings, emails, anuncios, me lo paso pipa, por ejemplo, y ahí lo que quieras. Pero las páginas web no es que se me den mal, pero se me hacen bola. Entonces, te vas conociendo y dices, pues, prefiero centrarme en lo que sé que puedo hacer mejor. ¿Sabes? Sí,
para especializarte y diferenciarte y ofrecer
porque estoy,
el mejor
pero porque
servicio,
estoy, ¿verdad?, más cómodo, lo hago más guay, lo disfruto mejor, pues voy a aprovecharlo, ¿sabes? Que creo que siempre viene bien.
¿Qué es lo que tú dirías que se te da mejor de todas las fases del copy?
Emails y landing, supongo.
Emails y landing, ¿no?
O sea, pero porque también tengo que es lo que más hago. Es que al final creo que también va un poco con... No sé si se me da mejor porque hago más o hago más porque se me da mejor. ¿Sabes? No sé cuál es la correlación...
Es que puede ser una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? A lo mejor un día pillaste un... No lo sé, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, a lo mejor algún día pillé un cliente de emails diarios y empecé a escribir, pues eso, un email diario más todos los que tenía de otros clientes mensuales o semanales o lo que sea, y de repente me vi que estaba escribiendo 100 mails al mes, por ejemplo. Y dices, hombre, pues 100 mails al mes es mucho más que 4 webs. O que 4
claro, sí, es que webs hago muy poquitas. También por un poco el razonamiento que haces tú, yo intento tener la mayor recurrencia posible con los clientes. Y sé que si te hago una web, vienes hoy y te van
mañana.
No
hay recurrencia.
Claro. Y ya está, es un trabajo de pim, pam, pum, ¿sabes? No tiene más. O sea, quiero decir, se hace y ya está. En cambio, si hago bien un lanzamiento o hago bien un email, si hago bien un lanzamiento, por ejemplo, sé que si va a haber entre 2 meses entre lanzamiento y lanzamiento, lo normal es que esa persona, el copy me lo siga contratando a mí para hacer la newsletter o el email o lo que hay entre medias. Sí. O igual, que si hago bien el email de X persona, pues si luego va a hacer un lanzamiento, me lo contrate a mí. Entonces, yo como que hago mucho lanzamiento y al final es como donde más a gusto me muevo de alguna manera, donde más cómodo estoy. Y es un poco tal. Entonces, yo lo que más hago son, pues eso, anuncios, landings, emails y guiones de webinar, tal y no sé qué. Y luego hago mucho guión de redes sociales, etcétera.
Sí.
Y eso ha sido un poco... de tal, pero por ejemplo de eso estoy más saturado ahora mismo un poco, ¿sabes? En ese punto, porque he hecho tantos en los últimos años que al final es como, uff, perezote
y
máximo.
Y aparte haces muchos para ti de redes sociales, porque estás todo el rato publicando, yo flipo contigo, macho, porque estás... No, bueno, es que de hecho en mi cuenta de Instagram de mi negocio, vaya, que la estoy empezando ahora, porque ya lo típico, ¿no? En casa de herrero, por cuchillo de palo, yo soy el máximo exponente de eso. Y ahora estoy empezando con mis redes, o sea, fíjate que llevo la de años que llevo y ahora estoy empezando. Y te sigo a ti y poco más, o sea, y a otra compi de mi grupo de negocios y tal. Y fíjate que te veo, y que te veo a todas horas, tío, o sea, es increíble la cantidad de contenido que haces en Reels. Y súper chulo, la verdad que está súper fenomenal.
Ahora estoy probando en LinkedIn, por si a alguien le sirve una estrategia, porque en LinkedIn siempre me decían hay que publicar un día, una vez al día, ¿no? Para tal. Entonces dije, voy a ver hasta dónde llegue. Ahora estoy publicando 3-4 veces al día en LinkedIn por ver. Tú, me están subiendo el alcance una barbaridad, pero el otro día lo miré y a lo mejor tengo un 40-50% más. Entonces, al final, lo que hago con mis redes muchas veces es jugar, entre comillas, ver qué puedo hacer, qué no puedo hacer, ver cómo funciona una cosa, ver cómo funciona otra, para probar y luego poder ir a un cliente y decir, oye, mira, No sé qué te va a pasar a ti, pero normalmente cuando hago esto, pasa esto, y normalmente cuando pasa esto, pasa tal. Por ejemplo, el año pasado en una ponencia, que era una clase, y luego el mes siguiente tenía otra clase, y me dijeron, porque yo hablaba mucho del email diario, de que normalmente cuantos más emails mandas, mejor van las métricas del correo. Y la gente normalmente, si no lo ha hecho nunca, es reticente a mandar tantos correos. Entonces dije yo, bueno, vamos a hacer una prueba, voy a coger mi marca y en vez de hacer un email al día, voy a hacer dos durante un mes, a ver qué pasa con las aperturas, y aumentaron aperturas y aumentaron clics, y se lo enseñé el mes siguiente, y ya volví a hacer uno normal. Me preguntaron, ¿por qué no haces dos? Y dije, porque tampoco me da la cabeza para hacer más dos emails al día, demasiado, o sea, es demasiado carga mental para algo que dices, vale, está guay, pero creo que ya es mucho, ¿no? Pero sí que es cierto que aumentaron, entonces dije, no sé hasta dónde llegará, yo creo que el 2 es el máximo, y creo que si mantienes 2 mucho tiempo, creo que la curva empezará a ir abajo porque perderás calidad seguramente, pero simplemente por enseñar que si haces las cosas así, o sea, que la recurrencia ayuda, ¿sabes? Entonces, mi punto en redes sociales con el contenido es un poco el mismo. No me importa cuántos likes o no likes, cuántos impactos o no impactos, porque yo tengo medido que independientemente del número de interacciones, el número de tal, manteniendo un número razonable, más contenido, más leads llegan por todas partes. Y lo tengo visto, y lo tengo tal. Entonces es como, vamos a aprovechar esta cadena, ¿sabes? ¿Para qué darle más vueltas?
Sí, ya simplemente el hecho de que utilices las redes sociales como método para conseguir leads ya es algo digno de valorar, ¿eh? Porque yo muchas personas que utilizan, o sea, que son especialistas en redes sociales, muchas me dicen que para ellos las redes sociales no son nada de marketing a nivel de conseguir leads, sino más un escaparate para que la gente que te vea, vea que está todo bonito. Y
pues a
claro,
mí sí me funciona, tío. O sea, cada semana tengo varios leads por ahí, pero no lo sé. También creo que tengo una manera de hacer las cosas como muy mía, muy a mi manera, y la gente que conecta, conecta bien. Y la que no, pues no.
No, a mí me gusta. O sea, de hecho, además mola porque veo que toda tu estrategia de comunicación... No te quiero hacer la pelota, ¿eh? Yo te lo estoy diciendo totalmente en serio.
Tenemos una cerveza prevista en Madrid ahora en Navidad, o sea, que no te preocupes.
Si no lo pensase... Gracias. Si no lo pensase,
la paga Sammy, nuestro amigo común, ¿sabes? También que la pague él y ya está.
Luego le pasamos el podcast para que lo tenga en cuenta, así lo ve. No, pero en serio, que me parece que es clave en el copy y en la vida tener una coherencia... con tu estrategia de comunicación, y yo te veo muy homogéneo en el buen sentido en tu Instagram, sobre todo, bueno, yo te sigo en Instagram, en LinkedIn y en el email diario, ¿no? De momento no te sigo en más sitios, pero creo que está bien, y gracias. Y en esos medios sí que veo mucha coherencia, tío, y creo que eso es importante.
Yo creo mucho en el poder de ir creando cosas y de ir impactando, y te voy a poner un ejemplo que me ha pasado esta tarde. Ahora estamos con un cliente que le pido que me pase a varios clientes suyos para hacer un par de preguntas de por qué la han contratado, tal y no sé qué. Y uno me ha escrito esta mañana para decirme... aquí está. Me dice, hola Carmelo, soy Pedro, te escribo de parte de papapá. Podemos hablar por WhatsApp, tal, te dejo aquí mi número. Por cierto, te sigo de cuando hacías el podcast de escritura creativa 30 teclas por aquí. Esto es hasta 2018, creo, ¿sabes?
Madre mía.
A lo que voy es cuando haces algo con gusto, con ganas, tal... va impactando poco a poco en la gente y se queda una semillita que luego cuando tengan que elegir entre Pepito o Menganito, pues si les has caído bien, las has conectado, pues te suelen elegir a ti. A mí las redes siguen funcionando a nivel de generar leads, porque todas las semanas, sin exagerar, me llegan, no tampoco me llegan 50, pero me llegan 4 o 5 peticiones. Oye, Carmelo, copy, haces tal, cómo lo haces, cómo tal, cómo no sé qué.
Qué guay,
y ya pues les digo, oye, les paso el cal o lo que sea, y digo, oye, pues vamos a ver cuándo podemos hablar y ya me contáis bien para poder... para poder hacerlo, pero tanto de Instagram como de LinkedIn, tío. Y evidentemente por el formulario de la web también. Pero
claro,
funciona. Lo que normal. Voy es. Claro, sí, pero quiero decir es, a mí me está funcionando. No sé si tampoco te creas que tampoco tengo. Porque me han dicho, no, pero tendrías que tener como una mega automatización. Digo, tío, si así está funcionando, no lo toquemos. Cuando no funcione, retocamos y lo hacemos más complejo. Claro. Porque es que si no, yo es que sé, estoy contento como está funcionando. Creo que mi manera de hacer conecta simplemente con gente y al final ahí está.
Sí, a mí me interesaba preguntártelo porque, claro, yo ahora mismo es que estoy empezando en el tema de las redes de... LinkedIn, pues igual, es que llevo realmente 3 o 4 meses metiendo... No tanto, 3 meses, metiéndole un poco más de caña y tal, poniéndolo todo bonito, poniéndolo todo guay, haciendo publicaciones de valor, Ahora estoy empezando, pues ya verás, ¿no? A subir contenido a
redes. Te acabo de seguir en Instagram, que no te seguía en la cuenta profesional, tío.
Ah, pues mira, perfecto. Un seguidor de muchísima calidad, desde luego, porque de momento, hombre, a ver, me sigue. Ya pues sí, unos cuantos seguidores con la tontería.
33 pero bueno, ya, tío, ahí, a tope.
Ahí está. No, creo que lo acabas de. O me deja de seguir alguien o eres el 34.
Ah, puta.
Acabas de romper el número mágico, tío.
Tío.
Del 33, pero bueno, no pasa nada.
Bueno, no tiene pinta que vaya a pasar el 33, de verdad.
No, a lo mejor pasa y luego estabas el 34, pero me parece a mí que sí. Si alguien no lo entiende, es de Fórmula 1 esto.
Eso es.
Es una broma interna de personas frikis. Pues eso, y que me llama la atención, tío, porque yo en este sentido estoy muy novatillo en el tema de redes sociales. Y oye, pues saber que hay una persona que con una estrategia clara y definida le está funcionando para conseguir leads, que es que yo ni siquiera, fíjate que poco ambicioso he sido, que ni siquiera lo he planteado al principio para eso, lo he planteado directamente para, bueno, para que cuando la gente diga Axel Copy, pues aparte de mi web, que aparezca. Bueno, pues ahí está, aparezca en redes sociales con una presencia fuerte, que creo que eso es súper importante, también creo que puede marcar la diferencia y creo que en tu caso la marca. Pero oye, que directamente de manera súper orgánica la gente te contacte, porque oye, mira, es que he visto tu Instagram, no te conocía, y a raíz de ver tu Instagram te quiero contratar para que me hagas copy, me parece súper chulo, tío, y me da como un extra de determinación de decir, oye, voy a trabajar mis redes a ver si conseguimos eso, tío.
Ayer, por ejemplo, para poner un ejemplo, si ayer 7:15, que lo estaba viendo ahora, tenía un chico que ya le contesté, que me dice, hola Carmelo, ¿qué tal estás? Estoy buscando copy, ¿me puedes ayudar con esto? Y le digo, sí, cuéntame. Bueno, estoy buscando un copy para un lanzamiento de un tema de infoproductos tal, y me han comentado, y además está viendo tu perfil, que tú me podías echar un cable con eso, ¿es así? Y le dije, sí, y me dice, ¿cómo lo hacemos? Y lo último que le he dicho es, pues, agendamos si quieres una reunión el lunes y lo vemos tranquilamente. Que van llegando recurrentemente de estos y por eso. De hecho, ha habido alguna vez que me ha dicho, el problema con tu cuenta a veces es que está como esto que está Shadowban, esto que cuentan y tal, que yo tampoco le doy mucha fuerza a eso. Me dice, si te hicieras una cuenta desde cero, llegarías a no sé cuántos miles de seguidores al momento. Gente que pilota de redes sociales bien. Y le digo, guau, pero es que mientras me entren leads no voy a cambiarlo. Es decir, el momento en el que no me entren leads, pues ya me planteo hacer otra cosa. Pero mientras esté llegando un contacto, me da igual todo lo demás. Con que me entre esa persona interesada que le haya gustado y haya conectado con lo que he publicado, todo lo demás es
suficiente.
Indiferente, entre comillas. Así que, oye, creo que se ha quedado una buena charla, tío. Vamos a la, a la última pregunta que me gusta siempre traer por aquí.
Como saber y ganar, ¿no? La décima y última pregunta.
Guau, tú eras muy friki de ese concurso de pequeño.
Yo también, yo también. Házmela, que ya tengo ganas.
No, bueno, es más fácil que es que hace Axel cuando no está currando, ¿sabes?
Bueno, pues sobre todo juego al pádel. La verdad que soy me he viciado al pádel, tío. Mira, yo me identifico mucho contigo porque yo soy súper, súper friki de animes, de videojuegos, tal. De hecho, tengo no sé si se va a ver, a Ryuk de Death Note, se ve más o menos,
¿sí?
Tatuado. Guay, aquí tengo a Kaido y Kaido de One Piece. Es un poco spoiler si alguien va atrasado del anime.
Yo voy atrasado, así que por favor.
Vale, pues entonces no te digo nada.
Sé que es el del Gear 5, ¿no? Si no me equivoco con todo esto y
sí,
tal.
Sí, sí, el dragoncito este. Y más cosas, bueno, resumiendo. Que sí, que siempre he sido muy friki de videojuegos y tal. Y de animes, por lo típico, series tal. Entonces, eso es algo que siempre he hecho mucho. Pero la verdad es que últimamente la adultez me ha pegado con fuerza, tío. Y me he vuelto un jubilado. O sea, ahora juego al pádel y tengo reuniones de negocios y salgo con mi señora. O sea, es que de verdad que soy una persona terrible.
Nos hemos vuelto mayores también, tío. A mí me cuesta mucho A mí me cuesta mucho mantener como rutinas de todo esto también. Vamos a llamarlo juvenil, porque me absorbe el resto del día, tío. Y a lo mejor me veo un anime al año, realmente, ¿sabes? En ese
con
punto.
Suerte, sí, sí.
Y sí. Bueno, pero bueno, poco a poco, tío, para estar. Pues oye, ¿dónde te pueden encontrar para la gente que te quiera buscar?
Pues a ver, me podéis encontrar en Instagram poniendo Axel Copy y 2/bajas, pero vamos, con Axel Copy seguro que os salgo. Me podéis encontrar en LinkedIn como Alejandro Sarmiento o Axel Copy, también seguramente saldré ahí. Tampoco he hecho la prueba de buscarme mucho, pero vamos, poniendo Axel Copy seguro que salgo.
Yo creo que sí, porque yo te he buscado y sí sales, sí.
Esa parte de SEO sí que la tengo trabajada. Y nada, y en mi web, axelcopy.com, muy sencillita.
También sales en las páginas amarillas, ¿eh?
Sí, bueno, cuando
Torrejón de Ardoz.
SEO, Sí, ya me acabas de doxear. Sí, sí, vivo en Torrejón de Ardoz, no lo he dicho, pero bueno, por suerte no.
No voy a decir más de lo que pone, pero...
No pasa nada, no pasa nada. Si es que está todo, cuando me registré en el My Business, está hasta mi, vamos, hasta mi, donde trabajo, hasta mi cuarto. Pero bueno, nada, me podéis encontrar en eso, en mi página web, en Instagram, en LinkedIn, y bueno, en TikTok también estoy subiendo vídeos, pero vamos, así...
Tope.
Estoy empezando, ¿eh? O sea, estoy subiendo un poco los vídeos que hago para Instagram y LinkedIn, los estoy echando a TikTok en plan de reproducidos, por favor.
Mira, a mí, por ejemplo, TikTok es una más que nunca me ha dado ninguna alegría a nivel lead. O sea, alguna en estos años, pero nada, mucho. Por eso, sigo subiendo igual, lo que subo en una, la subo a la otra.
Justo, justo.
Pero es que creo que no la tengo ni instalada en el teléfono ahora mismo. De hecho, si alguien me habla por privado en TikTok, igual no le contesto porque no me meto realmente.
Mira, a ver, que a lo mejor tienes ahí 3 o 4 leads.
Imaginas, Fernando Alonso, wey. Oye, Carmelo, Fernando el copy Alonso, para el año que viene, tal.
Copy de Aston Martin, por favor.
Eso sí que por arriba. Pues sí, nada, tío, oye, mil gracias por venirte.
Muchas gracias a ti por invitarme. La verdad que me lo he pasado súper bien. La primera vez que nos reunimos más en privado y tal, la verdad que fue una charla increíble. Y, oye, llevarlo a podcast, pues me encantan los podcasts, la verdad. Y, oye, me lo he pasado guay. Hemos hablado, creo que una charla muy... muy constructiva, ¿eh? Porque no suelo escuchar esto a nivel de información de la vida de un copywriter.
Muy real, tío.
Muy real. Sí, muy crudo.
Yo creo que esto le va a ayudar a mucha gente a que esté empezando a no asustarse, pero sí a entender que hay que ser, que es difícil y que hay que hacerlo bien y que es complicado. Pero bueno, ahí estará. Pues nada, sí. Hoy a los que lo estéis escuchando, lo de siempre, me gusta, suscribíos y compartirlo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, guapos.